Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Estar. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes enviar tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt.
Nos han escrito. Leyendo el libro de Ezequiel encontré en el capítulo 16 una narración que me llama mucho la atención. Sin embargo, me gustaría si pudiera usted dar un significado de este capítulo que me parece muy particular. Pareciera un esposo celoso recriminando y reclamando a su amada. Efectivamente, el esposo celoso es Dios, y la amada no es otra más que la ciudad de Jerusalén y la nación de Israel en general. Ezequiel 16 es un capítulo tremendo. Leámoslo y comentemos a medida que vamos progresando en la lectura de Ezequiel capítulo 16. Vino mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones, y di: Así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén: Tu origen, tu nacimiento, es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre hetea. Voy a ir haciendo pausas, paréntesis y comentarios. Acá no está hablando de Abraham y Sara, está hablando de la ciudad de Jerusalén. Recordemos que Abraham y Sara eran descendientes de Sem. En cambio, Jerusalén se ubicaba en la tierra de Canaán, que era el territorio que ocupó uno de los descendientes de Cam. Los amorreos y los heteos eran habitantes de la tierra de Canaán, así es que por eso dice que su padre fue amorreo y su madre fue hetea. Sigo leyendo. En cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Cuando estabas en tus sangres te dije: vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres: vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande. Y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Bueno, en primer lugar, la ciudad de Jerusalén es importante porque es el lugar que Dios eligió para poner allí su nombre. Cuando Dios sacó a los israelitas de Egipto y les empezó a dar instrucciones de qué debían hacer una vez conquistaran la tierra prometida, Dios les dijo: en el lugar en donde que yo escogiere para poner allí mi nombre, allí llevarán mis ofrendas. Nunca les dijo cuál era el lugar hasta que entraron a la tierra de Canaán. Y no fue en tiempos de Josué que los israelitas poseyeron Jerusalén. Fue mucho más adelante. Ya en los primeros capítulos de los jueces vemos cómo Judá, con la ayuda de Simeón, poseyó el terreno alrededor de Jerusalén. Y finalmente la ciudad de Jerusalén, que todavía estaba en poder de los jebuseos, fue conquistada por el rey David. A David se le debe haber conquistado la ciudad de Jerusalén. Y hasta aquí Jerusalén era tal y como se describe aquí de manera alegórica. Era un bebé que nació al cual nadie le hizo mucho caso, no le pusieron mucha atención, no lo atendieron, no lo cuidaron. Un lugar aparentemente insignificante. Pero Dios puso sus ojos sobre ese lugar, es más, Dios puso su nombre en ese lugar. Y entonces Dios empezó a levantar la ciudad de Jerusalén. Esto es a partir de los tiempos de David, cuando David convirtió a Jerusalén en su casa. En el monte de Sión hizo David su casa y puso allí el arca de Dios. Y él hizo los planes y recogió todo el material necesario para que luego en tiempos de Salomón, una generación después, se edificara el templo en el monte de Moria. Así es que allí fue donde la ciudad de Jerusalén se volvió prominente. Por eso dice, Dios le dijo: vive. Cuando estaba descuidada, cuando era insignificante, cuando no era nada importante, Dios dijo: vive. Y fue en tiempos de David que ella creció, como dice en el verso 7 de Ezequiel, y se hizo grande y llegó a ser muy hermosa. Cuando dice tus pechos se habían formado, tu pelo había crecido, está hablando acerca de madurez, crecimiento físico, en cuanto a la capacidad para nutrir, para alimentar. Y el pelo o el cabello habla de sumisión, habla de sujeción a la soberanía de Dios. Así es que todo eso ocurrió en tiempos de David. Ahora, regresa la narrativa otra vez a días anteriores a David en el verso 8. Dice: y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Ahora, cierto, el tema acá es la ciudad de Jerusalén. Pero ahora, a partir del verso 8, el Señor está hablando de Israel, del pueblo de Israel, de la nación de Israel. Dios encontró a la nación de Israel en Egipto, y Dios sacó a la nación de Israel de Egipto y se la llevó al monte de Sinaí. Y es allí donde Dios entró en pacto con la nación de Israel. Fue en el monte de Sinaí cuando el Señor le dio su ley moral. En otras palabras, el Señor le presentó las condiciones o los votos matrimoniales a la nación de Israel. Todo esto fue en Sinaí y fue allí que Dios entró en pacto con la nación de Israel. Sigo leyendo verso 9, dice: te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti, te ungí con aceite y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar en tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar. Aquí está hablando de la nación de Israel y cómo, a raíz de haber Dios entrado en pacto con ella y haberles dado este tesoro tan grande que es la revelación de su ley moral, el hecho de haber Dios acercado hacia sí a la nación de Israel, esto engrandeció a Israel. Dios adornó sus brazos. Los brazos nos hablan de nuestras obras. Puso un collar en su cuello. El cuello nos habla de voluntad. Dios adornó las obras, la voluntad de la nación de Israel. Esto mismo hace el Señor Jesucristo con los creyentes. Dice: puse joyas en tu nariz, y la nariz nos habla de nuestra conciencia. Zarcillos en las orejas. Las orejas nos hablan de la memoria. Así es que Dios despertó la conciencia, despertó la memoria de la nación de Israel. Dice: puse una hermosa diadema en tu cabeza. La cabeza habla de soberanía. Así es que Dios tomó como esposa para sí a la nación de Israel. El lugar de habitación que Dios escogió para él y su esposa fue la ciudad de Jerusalén. Así es que Dios la adornó como a una esposa. Dios les confió su palabra. Dios les dio su gloria. Dios los engrandeció. La ciudad de Jerusalén cobró importancia en tiempos de David, pero su renombre salió a todas las naciones en tiempos de Salomón. Dios engrandeció a Salomón de tal manera que sabemos que llegaban personas de lejos a oír la sabiduría de Salomón y a ver el esplendor, a ver la gloria de su reino. De esa cuenta subió la reina de Sabá desde Etiopía, solo para ver con sus propios ojos lo que había oído que se decía de este glorioso reino de Israel y de su rey, el rey Salomón. Así es que sigo leyendo, dice: así fuiste adornada de oro y de plata y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina, de trigo, miel y aceite. Fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Y recordemos que en tiempos de Salomón fue edificado el templo. El templo en lo natural era una estructura grandiosa, gloriosa, majestuosa, maravillosa, asombrosa. La gente llegaba de otros lados, de otras naciones, para ver el esplendor del templo que habían edificado a Dios ahí en Jerusalén y el esplendor de la corte del rey Salomón. Ahora, todo esto es a causa de la presencia de Dios, porque Dios eligió poner allí su nombre, porque la gloria de Dios estaba en el lugar santísimo, en el templo de Salomón. Eso es lo que hizo grandiosa a la ciudad de Jerusalén, fue la presencia de Dios. Y si nosotros hemos de ser hechos grandes, si hemos de ser importantes de alguna manera, será a causa de la presencia del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Esto no ocurre por nuestras propias elecciones o porque hayamos sido muy inteligentes, muy listos, hayamos hecho cosas para merecerlo de ninguna manera. Es un don y todo es por gracia y por misericordia. La intención de Dios fue que la ciudad de Jerusalén y la nación de Israel fuera un faro de luz que alumbrara a todas las naciones de alrededor con la luz de la verdad. Y que las naciones de alrededor llegarán al conocimiento de Jehová, el Dios de Israel, a través del testimonio y de las experiencias y de la vida que debiera vivir Israel, una vida moralmente recta, una vida que reflejara su relación con Dios, la presencia de Dios en medio de ellos y la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero miren lo que pasa. Ezequiel 16, verso 15. Pero confiaste en tu hermosura. Y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Suya eras. Y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste con ellos. Cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá más. Lo que ocurrió aquí es que, pues lo sabemos por la historia. Tenemos el libro de los jueces y luego tenemos primera y segunda de reyes y tenemos primera y segunda de crónicas. Y sabemos que los israelitas empezaron a mezclarse con los habitantes de la tierra de Canaán, a quienes nunca echaron de su presencia, y empezaron a adorar a los dioses de los cananeos y a practicar esa adoración a estos dioses paganos. Y el problema es que la manera como los dioses de los cananeos eran adorados era con toda clase de acciones sexuales ilícitas, libertinas, se practicaba lo que se llama la prostitución idolátrica. Los dioses, básicamente los dos más importantes de los cananeos eran Baal y Asera. Asera era la diosa de la fertilidad, Baal era esposo de Asera. Así es que todos estos ritos y todas estas cosas involucraban toda clase de actos sexuales inmorales. Y esto naturalmente es una tentación para la naturaleza no redimida de los hombres. Recordemos que en la antigüedad no se había hecho provisión para transformar la naturaleza del hombre. Eran el pueblo de Israel y el pueblo escogido por Dios, pero Cristo aún no había venido, aún no había muerto, aún no había resucitado. Así es que todavía no había provisión para que Cristo pudiera entrar al corazón de los hombres y transformarlo desde adentro. Ahora, Dios les dio una ley moral para restringirlos. Si hubieran guardado la ley de Dios, ellos, aunque sus inclinaciones interiores se hubieran visto tentadas al ver todo este libertinaje y todo lo que hacían las naciones de Canaán, si hubieran tenido el suficiente celo para cumplir la ley de Dios, para obedecer a Dios, la ley se hubiera convertido en un cerco que los hubiera restringido y los hubiera guardado y ellos no hubieran ofendido a Dios como lo ofendieron. Pero pudo más la tentación, pudo más la concupiscencia que había adentro y terminaron ellos actuando igual que las naciones vecinas. En vez de convertir los israelitas, en vez de convertir a los vecinos al Dios de Israel, fueron las naciones cananeas las que convirtieron así a los israelitas. Los israelitas se convirtieron a ellos y terminaron actuando y viviendo igual que ellos. Entonces sigo leyendo Ezequiel 16:7. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas. Tomaste tus vestidos de diversos colores y las cubriste y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas. Mi pan también que yo te había dado, la flor de la harina, el aceite y la miel, con que yo te mantuve, pusiste delante de ellas para olor agradable. Y fue así, dice Jehová el Señor. Lo que está diciendo el Señor acá es que Israel tomó de todos los bienes con los que Dios los engrandeció Y además de hacer imágenes, echaron por tierra toda la verdadera adoración a Dios. Echaron por tierra toda la belleza y la pureza que Dios quería ver en el sacerdocio. Y dejaron de adorar solo a Dios y utilizaron todo lo que les fue dado para adorar a Dios, para adorar y congraciarse con estas otras naciones. Dice, además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. Esto es lo que hacían cuando adoraban a Moloc. A Moloc le presentaban en sus manos que estaban ardiendo en fuego, ponían a los bebés y se los presentaban. Así es que hicieron cosas que Dios nunca les pidió. Sacrificaban a sus hijos a los dioses de los cananeos. Dios les dice en el verso 22, y con todas tus abominaciones y tus fornicaciones, ¿no te has acordado de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda y descubierta, cuando estabas envuelta en tu sangre? Qué rápido se le olvidó, bueno, pasaron muchas generaciones, pero olvidaron por completo la gracia y la misericordia que Dios manifestó para con la nación de Israel cuando los él eligió como descendencia de Abraham, que eran cuando los sacó de Egipto con su mano poderosa, con sus hechos poderosos. Ellos dejaron de buscar a Dios. Dios se convirtió en probablemente una leyenda. Las historias se convirtieron probablemente en leyendas, pero ellos se dedicaron a vivir una vida totalmente libertina y abominable al Señor. Y fue Dios el que los engrandeció, fue la presencia de Dios la que los engrandeció. No caigamos nosotros en semejante error, porque si somos algo es por causa de Jesucristo. Pero muchas veces el Señor nos da sus dones y después terminamos más enamorados de los dones que del Señor que nos dio los dones. Y es allí donde nos exponemos y podemos correr el peligro de dar pasos hacia atrás y desviarnos también del camino. Me salto algunos versículos. En el verso 27 dice que los filisteos se avergonzaban del camino deshonesto de los israelitas. Y se supone que los israelitas tenían que dar el ejemplo a los filisteos. En el verso 30 dice, ¿cuán inconstante es tu corazón? La palabra inconstante significa débil, enfermizo, lánguido. ¿Cuán inconstante es tu corazón? Dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada, edificando tus lugares altos en toda cabeza de camino y haciendo tus altares en todas las plazas. Y no fuiste semejante a ramera, en que menospreciaste la paga, sino como mujer adúltera, que en lugar de su marido recibe ajenos. Y aquí le empieza a llamar ramera a la ciudad de Jerusalén. En el verso 35 dice, por tanto, ramera, oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto han sido descubiertas tus desnudeces en tus fornicaciones, y tu confusión ha sido manifestada a tus enamorados, y a los ídolos de tus abominaciones y en la sangre de tus hijos, los cuales les diste. Por tanto, he aquí yo reuniré a todos tus enamorados con los cuales tomaste placer, y a todos los que amaste con todos los que aborreciste, y los reuniré alrededor de ti y les descubriré tu desnudez, y ellos verán tu desnudez. Y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras y de las que derraman sangre, y traeré sobre ti sangre de ira y de celos, y te entregaré en manos de ellos, y destruirán tus lugares altos, y derribarán tus altares, y te despojarán de tus ropas. Se llevarán tus hermosas alhajas y te dejarán desnuda y descubierta. Y harán subir contra ti muchedumbre de gente y te apedrearán y te atravesarán con sus espadas. Quemarán tus casas a fuego y harán en ti juicios en presencia de muchas mujeres. Y así haré que dejes de ser ramera y que ceses de prodigar tus dones. Esto es tremendo. Ezequiel capítulo 16 resume todo lo que vemos descrito con lujo de detalles en el libro de los jueces, en el libro de primera y segunda de reyes, en el libro de primera y segunda de crónicas. Pero el dictamen que Dios estableció, el veredicto que Dios dio para Israel es que, puesto que se portó como una ramera o como una adúltera, necesitaba ser apedreada, porque eso decía la ley de Moisés. Así es que esa es la razón por la que Dios mandó a los caldeos, mandó a Nabucodonosor y a sus ejércitos e hicieron trizas la ciudad de Jerusalén y se llevaron cautivos a los israelitas a Babilonia por un periodo de 70 años. Dios dice cosas tremendas. Verso 46 dice: y tu hermana mayor es Samaria, ella y sus hijas que habitan al norte de ti. Tu hermana menor es Sodoma, con tus hijas, la cual habita al sur de ti. Ni aún anduviste en sus caminos, ni hiciste según sus abominaciones. Antes, como si esto fuera poco y muy poco, te corrompiste más que ellas en todos tus caminos. Vivo yo, dice Jehová, que Sodoma, tu hermana, y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación. Y luego de Samaria dice: Samaria no cometió ni la mitad de tus pecados. Y recordemos que Samaria fue destruida por los asirios como 140 años antes que Jerusalén fuera destruida por los caldeos. Así es que Dios aquí le llama a Jerusalén, le llama ramera y le llama Sodoma. Esto es muy importante porque en el libro de Apocalipsis el Señor menciona a la gran ramera y hay mucha especulación en cuanto a esto. Y hablando explícitamente, hay muchas personas que creen que se refiere a la ciudad de Roma y se refiere pues a la iglesia que tiene su sede en la ciudad de Roma. Pero si vamos a respetar el hecho que la Biblia se explica con la Biblia, a la única ciudad que en la Biblia se le llama ramera es a la ciudad de Jerusalén. Y es precisamente allí donde se va a sentar el anticristo a reinar por 3 años y medio sobre la tierra. Y es de allí que van a salir todos estos ídolos o todas estas imágenes que el falso profeta va a provocar que la gente adore. Y todas las naciones de la tierra van a fornicar con la ciudad de Jerusalén porque va a ser el trono del anticristo. Así es que esa gran ramera es Jerusalén. En el mismo libro de Apocalipsis, a esta gran ciudad le llama Sodoma y Egipto y dice: en donde también crucificaron a nuestro Señor. A Jesús no lo crucificaron en Roma, lo crucificaron en Jerusalén. Así es que esto nos ayuda a entender muchas cosas, a entenderlas bien. Bueno, pero en Ezequiel capítulo 16, verso 60, después que el Señor describe el estado moral y espiritual en el que cayó la ciudad de Jerusalén, imagínense ustedes el lugar donde estaba el templo, el estrado de los pies de Dios, el lugar donde estaba la gloria de Dios, gente que Dios mismo estableció y engrandeció para convertirse en un testimonio de la belleza y de la verdad de Dios a todas las demás naciones. Y miren cómo terminaron. Tremendo. Esa es la razón por la que ellos fueron humillados y destruidos por los caldeos. Y pues nunca se volvieron a levantar como en los días anteriores a que esto sucediera. Pero en Ezequiel 16:60 dice algo tremendo. Antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo un pacto sempiterno. A Dios no se le ha olvidado que él hizo un pacto con Abraham y su descendencia para siempre. Dice: y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo, y sabrás que yo soy Jehová, para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. Y eso viene en el futuro. Al Señor no se le ha olvidado el pacto que hizo con la descendencia de Abraham, y al Señor no se le ha olvidado la razón por la que fue exaltada y levantada la ciudad de Jerusalén. Así es que cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, el Señor se va a volcar otra vez a trabajar con el corazón de su pueblo. Por supuesto, van a tener que atravesar por una gran tribulación, pero gracias a que Dios va a tratar con ellos y con toda la tierra de esta manera tan drástica que ellos se van a volver a Dios. Esto lo vemos nosotros descrito en el libro de Zacarías. En el libro de Zacarías leemos lo Siguiente. A partir del capítulo 12, verso 10. Cuando Jesucristo venga en su segunda venida a destruir al anticristo y a sus ejércitos y a establecer su reino, dice Zacarías 12, 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén como el llanto de Hadad-Rimón en el valle de Megido, y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de Simei por sí y sus mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí y sus mujeres por sí. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén para la purificación del pecado y de la inmundicia. Así es que aquí se nos profetiza el día en el que Dios va a limpiar el pecado de Jerusalén, de Israel, y Jesús va a ser su Dios. Ya lo había dicho más adelante en Zacarías 12, 6, al final dice, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. Y leemos cosas conmovedoras. En Zacarías 13, 6 dice, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá con ellas, fui herido en casa de mis amigos. Y esto es cuando Jesús se manifieste y sepan que Jesús es Dios. En Zacarías 13, 8 leemos, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las dos terceras partes serán cortadas de ella. Y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío. Y él dirá, Jehová es mi Dios. Así es que el Señor Jesucristo va a venir a reinar sobre Jerusalén y Jerusalén va a finalmente ser lo que Dios quiso que fuera desde el principio. El apóstol Pablo en el libro de Romanos nos habla también acerca de cómo cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, cuando Dios haya terminado de trabajar con las naciones gentiles en este periodo de la gracia, Dios va a volcarse a trabajar otra vez con Israel y va a llevarlos a ser finalmente lo que su intención fue desde el principio que fueran. En el libro de Romanos capítulo 11, verso 25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que vosotros no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Así es que qué tremenda la manera como Dios opera y qué tremendos son los planes de Dios. En Romanos 11, versículo 11, dice Pablo, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Y más adelante en el verso 15 dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Así es que qué tremendo cuando sea el día en el que Dios restaure a la nación de Israel a su gloria original o a la que fue la intención de Dios. Pero esto será por medio de Jesucristo, después de una gran tribulación, cuando Jesucristo se manifieste abiertamente y ellos reconozcan en Jesucristo al Mesías.
Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Stahl. Si deseas participar, recuerda enviar tu pregunta al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt y no te pierdas el siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.